Basura que suena. Contaminación acústica urbana. Contaminación acústica urbana. Parte 2. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 85 decibeles empiezan a aparecer daños auditivos y luego de los 120 empieza a aparecer el dolor. El tránsito llega habitualmente a los 85 decibeles, un martillo neumático y un recital de rock pueden sobrepasar los 100 o 110 decibeles. Según el gobierno de Buenos Aires, en algunos puntos de la ciudad se alcanzan niveles constantes de ruido de 75 a 80 decibeles. Florida, 9 de julio, hay un generador de gran tamaño que está provocando cerca de 77, 78 decibeles y que, bueno, entorpece bastante la geografía del obelisco. De este lado llega a 84. Estamos en la Plaza de la República, en Buenos Aires, un punto con cierta tranquilidad, enfrente del obelisco, pero rodeado de ruidos, porque está la avenida 9 de Julio y mucho tránsito vehicular. Así que nos vamos a poner aquí a medir un rato lo que es desde un punto alejado relativamente del tráfico, lo que es igualmente el protagonismo de sus ruidos. ...67 decibeles... acaba de parar el tránsito de un lado. Nos acercamos un poco más al obelisco. 75, 76 decibeles... Separa la avenida Corrientes del obelisco, nada más. Cuando los vehículos pasan a nuestro lado, como la moto de recién, llegan a 82 decibeles. Sigamos. Julián Galay, músico.
Después, por otro lado, me permití cosas que también es un cliché. De golpe estaba en el Tigre a la noche y todos estaban, qué hermosos los grillos, qué hermosos los grillos. Y había un punto donde el grillo me había hinchado las pelotas, porque dos horas de niveles de decibeles mucho más alto que esto. Entonces hay como un cliché de que si el ruido es natural y de la madre naturaleza, es benévolo, y si es producido por el hombre y todo, es malévolo. Es un cliché que tiene, está fundamentado, lo comparto, pero empecé a jugar un poco con desestructurar eso, con ver qué pasaba. Después hay algunos ruidos que en lo personal me molestan muchísimo. Por ejemplo, el ruido de la ambulancia pasando me genera una angustia gigante, digamos, ¿no? Obviamente tiene todo un significado, la ambulancia, los hospitales, pero además es un ruido muy agresivo, y si bien pasa, es un ruido que en general no se queda, me dura la molestia. Y en Rivadavia hay muchos hospitales cerca, y el ruido de las ambulancias es bastante constante. Y eso, cuando me mudé, fue un cambio notorio, eso sí, fue un cambio notorio.
Vamos a decir que ahora estamos en San Telmo, ¿no?
Sí.
Así es, ¿sabes qué? A mí me pasa con los bomberos eso.
Claro.
Más, las ambulancias me las puedo bancar, pero los bomberos no. Y la palabra es esa, me da angustia. En un domingo lluvioso, sobre un fondo de 48 decibeles, acabamos de escuchar una sirena que llegó a los 85.
Y después hay varias cosas. Está lo psicológico. Digo, las ambulancias que van a buscar gente muerta, los bomberos que se prende fuego, la policía que no le agrada mucho a nadie. Está bien, justo son sonidos que están relacionados con cosas feas, por decirlo rápido y tonto.
A ver, te pido que hables un poco así probamos el sonido.
Sí. Sí, bueno, pues nada.
Ahí está. Ahí está,
nada, por aquí bien, todo bien.
Perfecto.
Y nada, pues.
Estamos con José Higes. Él es artista sonoro, músico, compositor y ha estado al frente de un programa dedicado al radioarte en España que es Arsonora. ¿No es así, José?
Sí, el programa lo cofundé yo en el año 1985 y lo dejé en diciembre de 2008, pero en todo caso continúa en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, y bueno, pues también es en este caso visitable por podcast, es decir, que está accesible en este momento con toda naturalidad. No todos los programas de mi época, algunos solo, pero todos los que se hacen en este periodo sí.
Sumamos a José Higes, artista sonoro español, que nos aporta su experiencia y nos define el ruido.
Desde un punto de vista acústico es un sonido no periódico, es decir, que no tiene, desde el punto de vista del tren de ondas, una periodicidad como puede tenerlo una nota dada por una trompeta, o un la, por ejemplo, o no sé, cualquier nota que tú puedes pulsar en un piano, por ejemplo, o en un acordeón o en lo que sea, ¿no? Entonces diríamos que se trata de un sonido que no tiene esa periodicidad, por lo tanto resulta desde la cultura, diríamos, de la música convencional, de la música instrumental, pues algo que resulta de alguna manera con un frente o un tren de ondas complejo y en donde los armónicos no están claros y en donde no hay una distribución digamos equilibrada de armónicos, y entonces hay algo que se considera, que se encuentra desde un punto de vista cultural como ruido. Naturalmente esto es un problema cultural también,
claro,
porque es evidente que en un momento dado a lo mejor ciertos instrumentos de percusión de tradición no occidental a un occidental no acostumbrado le puede parecer ruido, ¿no? O incluso a un occidental le puede no interesar para nada el sonido, diríamos, no afinado de un instrumento de percusión concreto de la propia orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente es también muy, muy variable. Pero claro, antes estábamos hablando de precisamente ese tipo de ruidos, y siempre yo creo que el concepto de ruido es un poco algo que tiene que ver está en relación con un contexto, es algo que se debe definir con respecto a, como casi todo por otra parte, ¿no? Entonces no hay una valoración absoluta del término ruido, porque si dices sonido aperiódico sí, pero vale, pero por ejemplo tú puedes hacer magníficas obras muy armónicas y muy maravillosas desde el punto de vista sonoro, de arte sonoro, incluso con ciertos atributos musicales, utilizando sonidos de, no sé, del mar o sonidos fractales como el del mar, como ciertos sonidos del viento, como incluso sonidos, no sé, de golpes en madera o no sé, o cierto tipo de paisajes sonoros, no, cantos de pájaros y yo qué sé, y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente qué es, ¿no? Son ruidos también desde un punto de vista occidental de la valoración de unos sonidos que no son musicales y sin embargo ciertamente no son molestos. Es decir, salvo que evidentemente hay algunos que podrían ser, si viene un tipo a talar toda una cantidad de árboles y está ahí, venga con la sierra mecánica o eléctrica, evidentemente acaba siendo un momento que es tremendamente ruidoso y molesto. Entonces yo creo que el ruido es una realidad, es un concepto que debería plantearse desde un punto de vista de un contraste con un contexto cultural y por supuesto con un contexto de dinámica de decibelios. Por otro lado, ruido es también, desde un punto de vista más amplio de la teoría de la comunicación, es algo que, bueno, que interfiere en la buena comunicación, que interfiere en la recepción y emisión de datos significantes, ¿no? Y bajo ese punto de vista, pues bueno, ya hay otra definición posible que puede ser interesante en según qué momentos y circunstancias tener en cuenta.
En 2009, Buenos Aires obtuvo el cuarto lugar mundial de ciudades ruidosas, solo superada por Tokio, Nagasaki y New York. Las mediciones hechas durante 2011 por la Agencia de Protección Ambiental lo confirman detalladamente. De las 14 torres de monitoreo inteligente, 10 registran más del 80% del día con valores que exceden los 70 decibeles, y 8 registran más del 80% de la noche con valores por sobre los 60 decibeles. Nos vinimos a la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a medir acá los valores de ruido. Hoy es viernes, son las 11 de la mañana, día laborable. Y bueno, aquí hay muchos vehículos, así que vamos a apreciar y a medir. Cuando corta el semáforo son 65, 64 decibeles. Estamos frente a la catedral. Acá encontramos 71, 73, 75 decibeles recién con la moto. 82 con el colectivo, por supuesto. Ese sonido agudo que ustedes escucharon recién de un colectivo llegó a 93 decibeles. Entre la catedral y la Plaza de Mayo, con el tránsito abierto, digamos, no baja de 71, 72 decibeles. Bueno, estamos con Susana Espinosa, licenciada en gestión educativa y bueno, autora de un libro que nos trae aquí, que es
Ecología Acústica y Educación, bases para el nuevo, para el diseño de un nuevo paisaje sonoro.
Así es, y nos contabas recién que además te has interesado por la música electroacústica y claro. Bueno, a partir de eso llegaste a la ecología acústica.
Exactamente, porque en realidad deviniendo de los orígenes, que son la música tradicional, primero como concertista y siempre como educadora, se sumó otra vertiente que es el mundo de las comunicaciones. Eso no te lo dije, yo también soy comunicadora, estudié periodismo, y entonces cuando tenía un programa en Radio Nacional decidí acercarme a los músicos contemporáneos de la época que estaban viniendo de París de trabajar con Pierre Schaeffer en la radiotelevisión francesa. Y no, el reportaje así, que fue inicial como ahora tú conmigo, devino en una relación que quedó estable entre Luis María Serra, Lionel Filippi y yo, y justo ellos, regresados de Francia, estaban armando una especie de atelier de realizaciones técnico-electroacústicas. Entonces yo me apasioné, porque siempre estuve muy interesada por el arte contemporáneo en general, y terminé, como hacían ellos, trabajando todos ad honorem en horas extras a nuestros horarios laborales y en nuestro trabajo natural. Eso después se convirtió en el centro de nuestro trabajo. Entonces, relato este detalle porque no es menor, es lo que es la punta del ovillo para lo que después me lleva a la ecología del sonido. Yo no conocía nada del pensamiento de Schaeffer, porque en los conservatorios de música, sobre todo en mi época, se llegaba máximo hasta Bartók, la escuela de Viena.
Como lo más experimental y moderno.
Claro. O sea, que no se salía de la orquesta clásica, de todas maneras. Y Schaeffer, con toda naturalidad, te habla del ruido. Y te dice que el ruido es solo una intencionalidad, acá lo tenemos.
Vamos a señalar que no estamos grabando en vinilo la entrevista, sino que eso era la lluvia, que cada vez está más fuerte, que es un día de tormenta en Buenos Aires y en este lugar se siente como un concierto.
Y porque yo te decía que en mi casa, en el lugar en el que estamos, no es casual que te haya pedido sentarnos acá, yo tengo un techo de policarbonato que entonces retracta las gotas de agua de una manera impresionante. Es muy, muy interesante, en algún momento valdría la pena dejar de hablar y escucharlo. Entonces, cuando Schaeffer habla tan claramente del tema del ruido y que es un sonido como cualquier otro, simplemente lo que cambia es la intencionalidad, que el ruido no esté, como decía Cage, fuera de la sala de concierto, sino dentro, aparece todo este interés pero pasional de mi parte por la escucha reducida, es decir, por escuchar no desde un lugar musical, es decir, prevestido de un discurso musical, que es lo que me habían enseñado toda mi vida, sino escucharlo desnudo al sonido natural, aleatoriamente en su comportamiento. De ahí entonces, si bien Schaeffer no se dedicó a eso, derivamos a los caminos que sí investigó John Cage y demás sobre qué pasa con el sonido de la naturaleza, qué posibilidades hay de convertirlo también en un discurso sonoro, pero sobre todo qué problemáticas acústicas y de escucha, de cultura y de educación hay alrededor de ese tema. Y ahí surge fuertemente el campo del sonido, de la ecología del sonido, es decir, el estudio de sus comportamientos.
Ajá, ¿y cómo es ese campo, cómo se da ese estudio? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestro ecosistema sonoro?
Mira, nuestro ecosistema sonoro es absolutamente cambiante, como es natural, adecuado a las épocas. Yo entiendo que siempre existió como muy importante, solamente que en la prehistoria y en la historia, en la antigüedad, a lo mejor primaba un sonido emergente de la naturaleza. Es cierto que hoy, sobre todo en los centros urbanos, lo que prima es un sonido del quehacer humano, de la cultura. Pero de todas maneras, el tema fundamental, si querés, vamos por otro ámbito, ¿no?
Un ratito y después volvemos.
Y después volvemos, claro. Porque si no, acá va a ser imposible hablar.
La música está muy fuerte.
La música está muy fuerte, buena frase. Acá no nos podemos sentar tranquilamente, pero corro esto y nos sentamos, si querés. Acá la tenemos de fondo.
Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar